Y lo pongan en Éxodo 34, vimos cómo el Señor le da de nuevo las tablas a Moisés. Vimos que Moisés sube, el pobre Moisés sube por tercera vez al Sinaí sin camello. Por eso yo dije que no iba a subir más de tres veces al Sinaí, pero mejor me muerdo la lengua. No vaya a ser que tenga que subir otra vez por cuarto lugar, por algo que se me puso en mi corazón, pero ustedes no están incluidos. Pero bueno, no. El Señor hace a la larga lo que le da la gana. Vemos a Moisés que el Señor le dice que haga las piedras. De nuevo, Moisés vuelve a hacer las piedras y en la cima del Sinaí el Señor vuelve a escribir la alianza. Y vemos en el versículo 10 que dice, Él respondió, yo voy a hacer, el Señor por supuesto, yo voy a hacer una alianza delante de tu pueblo. Realizaré maravillas cual no se han hecho en toda la tierra o en nación alguna. Y todo el pueblo que te rodea verá lo terrible que es la obra del Señor que yo haré contigo. Cuando aquí dice terrible, se refiere a grandiosa, a algo que te deja sin aliento. O sea, nosotros usamos la palabra terrible muchas veces como malo. Y quiere decir, en la cueva de San Miguel Arcángel está escrito un salmo bíblico que dice terrible este lugar donde mora la presencia de Dios. Y no es terrible en sensación de malo, sino es terrible de sobrecogedor. Observa lo que te mando hoy. Expulsaré delante de ti al amorreo, al cananeo, al hitita, al perisita, al jevita, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los habitantes del país donde vas a entrar, pues sería un lazo en medio de ti. Destruyan sus altares, destrocen sus estelas y rompan sus hipos. Estelas eran unas piedras conmemorativas que ponían a los dioses y hipos eran como unos troncos. No te postres ante un dios extraño. Volvemos a ver lo que vimos en Éxodo 20. El punto es, no te arrodilles ante cualquier cosa, no te arrodilles ante dioses extraños. Pues el Señor es un Dios celoso. No hagas alianza con los habitantes del país, pues cuando se prostituyan con sus dioses y le ofrezcan sacrificio, te invitarán a participar en sus sacrificios. No tomes a sus hijas para tus hijos, pues sus hijas se prostituirán con sus dioses y prostituirán a tus hijos con sus dioses. Prostitución quiere decir tener comunión con otro dios. Por eso dice, si estas mujeres son paganas, van a tener comunión con sus dioses y van a contaminar a tus hijos. Porque en el matrimonio, recuérdense que los dos forman una sola carne. No te hagas dioses de metal fundido. Guarda la fiesta de los ácimos. Durante 7 días comerás ácimos, como te mandé en el tiempo señalado del mes de Abid. Pues en el mes de Abid saliste de Egipto. Todo primogénito es mío. Y todo primer nacido macho de vaca o de oveja es mío. El primer nacido de burro rescatarás con una oveja, y si no lo rescatas, lo desnucarás. Rescatarás todos los primogénitos de tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Durante 6 días trabajarás, pero el séptimo descansarás en la siembra y en la siega descansarás. Celebra la fiesta de las semanas al comenzar la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al final del año. Esta es la fiesta de Bicurín y la fiesta de Pentecostés. 3 veces al año se presentarán todos tus varones ante el Señor Yahvé, Dios de Israel. Cuando expulse las naciones delante de ti, ensanches tus fronteras. Nadie codiciará tu tierra cuando subas 3 veces al año a presentarte ante el Señor tu Dios. No ofrezca pan fermentado junto con la sangre de mi sacrificio, ni guardes para el día siguiente parte de la víctima de la Pascua. Lleva a la casa del Señor tu Dios los primeros frutos de tu suelo. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Yahvé dijo a Moisés, escribe estas palabras, pues a tenor de ellas hago alianza contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con Yahvé 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y escribió en la tabla las palabras de la alianza, las 10 palabras. El Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos que el Señor aquí renueva la alianza con Israel ya de una forma más sucinta que el capítulo 20 del Éxodo, pero hace un resumen de la alianza. Hay muchas cosas curiosas en este capítulo, pero lo que tenemos que tener en claro es que la alianza era un pacto condicionado. O sea, un pacto con condiciones. No es toma esto y vete y pásala bien y disfruta. El Señor pone condiciones. Y todo eso los que son padres lo saben con los hijos. Cuando a los hijos se le dan todas las cosas y se le da todas las cosas sin exigirle ningún deber a cambio, en vez de formarlo, lo deforman. Y ahí viene el fallo de muchos caracteres de hijos que piensan que todo hay que dárselo y que todo se puede conseguir fácilmente. Y Dios es un buen padre y Dios sabe que no puede dar nada sin exigir nada a cambio. No para Él, porque Él no lo necesita, sino para nosotros mismos. Hoy una persona me escribió WTN y me decía, ¿por qué sí? Siempre esas preguntas, ¿por qué sí? Me recuerdan, ¿ustedes saben quién? Al diablo. Porque así comenzó la tentación. ¿Por qué si eres hijo de Dios estás pasando hambre? Vaya, a lo mejor no. Esa palabrita sí eres, que se traduce en ¿por qué? Sí. Porque cuando se preguntan ¿por qué? O cuando te preguntan ¿por qué? Sí. Ese sí ya yo digo, este hermano me decía, entonces buena voluntad, ¿por qué si los ángeles de la guardia existen, pasan tantas cosas malas en el mundo? Y yo le contesté con simple razón. Le dije, ¿y tú crees que todo el mundo oye a su ángel de la guarda? Por favor, ahí está la respuesta. Si no oímos al ángel de la guarda, ¿cómo tú quieres que nos proteja? Si no estamos al tanto al ángel de Dios continuamente, ¿cómo tú quieres que te proteja? Un padre que no le hace caso al hijo que le diga, no corras por la noche borracho y corre por la noche borracho con el carro, porque no oye al padre, se mata. ¿Y es culpa del padre? ¿No? Nunca se me olvida cuando di el programa de Los Ángeles hace años en Radio Paz, cuánta gente empezaron a darse cuenta que muchas cosas que pasan en su vida, piensa que es casualidad, no es casualidad. Es que los ángeles te están diciendo. Lo que pasa es que tú tienes que estar abierto a la voz del ángel. Porque dices, pero es que yo no sé, yo no iba a pasar por ahí, algo me movió a pasar por ahí, por lo otro lado se derrumbó. Casualidad no, porque las casualidades no existen y no te puedes mover a un lugar donde tú no tienes idea. Si algo te mueve, que no está en tu mente, y te evita una desgracia. Ahora, si tú no estás atento a la voz del ángel, dices, ay, yo paso por ahí, a mí qué me importa, estoy tonteando. Y es lo que pasa con esto, es un pacto condicionado. Dios prometió maravillas para Israel, si Israel se guardaba de la, ¿qué cosa? Idolatría. Y la idolatría, ¿qué cosa es la idolatría? La idolatría es poner lo que no es Dios en el lugar de Dios. Yo estaba mirando, porque de esto del programa que estamos haciendo en Radio Paz, que yo grabo antes de llegar aquí, por eso después llego ya con la voz medio craqueada, porque estoy desde las 7 grabando un programa que se pasa el domingo en Radio Paz. Y en un diccionario dice adoración, esta es la definición que da. La verdadera adoración es respuesta auténtica a Dios, una respuesta que se manifiesta en una vida que se vive para agradarlo. Por tanto, la adoración es el rendimiento de la voluntad delante de la majestad de Dios. La adoración es el anonadamiento del espíritu delante de la grandeza de Dios. Es el abandono de la voluntad ante el que es más fuerte. Para adorar, primero hay que reconocer que lo adorado es Dios. Segundo, reconocerlo como principio y fin de mi voluntad, sometida en humildad ante su presencia. Así que eso es lo que es la adoración. Quiere decir que la adoración, como hemos hablado hasta la saciedad aquí, no es un movimiento de afuera que tú haces con las manos, con las rodillas, porque te arrodillas. Es muy banal pensar que porque yo hago así, estoy adorando la tumbadora. La adoración no es una acción externa. ¿Se recuerda que dijimos la adoración es una acción interna? ¿Y nace de qué? Del sometimiento a alguien que tú reconoces que es más grande que tú, te asombra de lo grande que es. Por eso la idolatría, por eso nuestros hermanos protestantes no entienden nada, porque ellos no entienden lo que es la adoración. Ellos piensan que la adoración es arrodillarse, o adoración es levantar las manos y cantar y dar dos panderetazos. Eso no es. O decir, ay, pero es que mira lo que pasó, el milagro. Eso no es adoración, eso es emoción, que es todo lo opuesto de la adoración. Por eso, para entender un ídolo, hay que entender que es y lo mismo aquí que lo dice. Adoración es reconocer primeramente que lo adorado es Dios y que es principio y fin y que tú te sometes totalmente a ese Dios. Por lo tanto, nosotros los católicos, cuando rezamos a la Virgen, no somos idólatras, porque yo ni reconozco que esa estatua es el principio del fin ni me someto a ella. Para mí eso es una estatua. En vez de orar mirándola a ustedes, prefiero orar mirando la estatua de la Virgen. Pero recuerden que estamos ahora hace 4.000 años. Israel es un pueblo mucho más primitivo. Nosotros estamos en un pacto espiritual. Israel estaba en un pacto carnal. Es la gran diferencia. Todo lo de Israel era ¿dónde? En la carne, quiere decir físico, externo. El pacto nuevo es interno. Por eso hay dos clases. Hay una idolatría en Israel y hay una idolatría en el nuevo pacto, que son diferentes, pero de todas formas es lo mismo. Es darle el lugar de Dios a lo que no es Dios. Dice en el diccionario bíblico elemental de Tomás de la Fuente, que es protestante, dice idolatría. Dice, ídolo es todo lo que se estima en el lugar del Dios verdadero. O sea, es lo mismo que le dije. Por tanto, San Pablo dice, huid de la idolatría. Lo dice San Pablo. Entonces, los protestantes dirían, ah, tú ves, hay que votar los santos. Pero, ¿qué cosa es lo que San Pablo entiende por idolatría? Está en Colosenses 3.5. Dice Colosenses 3.5. Amortiguad vuestros miembros que están sobre la tierra. Todo sobre la tierra, la alianza. Fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia. Todo eso es idolatría. Cuando San Pablo da una lista de idolatría, dice, no se hagan estatuas de la Virgen María. No. No. Dice, guardad de qué, fíjate, todo son cosas internas. Fornicación, inmundicia, malicia, concupiscencia, avaricia. Yo me decía en el programa que grabé, yo decía, avaricia. Yo estuve en un país centroamericano trabajando, por la noche estaba en el hotel, estaba cambiando los canales, y habían como 700 canales protestantes, te lo juro, habían más de 40. Y todos los canales que pasé, el Señor es testigo de lo que yo estoy diciendo, que Él me oiga y me corrija. En todos los canales que pasé, uno por uno, estaban pidiendo dinero. En uno había hasta dos pastores llorando a lágrima viva, pidiendo dinero. Y dice, la avaricia es idolatría. El ego de mucha gente, tanto católico como protestante, es idolatría. La soberbia de mucha gente es idolatría. Pero en Señor, eso ahora San Pablo nos lo aclama, vuelvo a repetir, estamos 4.000 años atrás, el Señor, de todas formas, tanto en la nueva alianza como en la antigua, nos advierte ¿qué cosa? La idolatría. Y pasa en la antigua alianza y la nueva. Si tú sustituyes a Dios por lo que no es Dios, las condiciones del pacto no se cumplen contigo. Porque la condición está sujeta ¿a qué? A que tú reconoces un solo Dios. Por eso que Israel todas las mañanas recita, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, uno solo es tu Dios, uno solo es Él. Y por eso decimos nosotros todos los domingos, creo en un solo Dios. Así comenzamos la procesión de fe. No hay más ninguno, creemos en un solo Dios. Y eso es lo que, Israel somete, echaría a los cananeos, a los pueblos delante. Y uno puede decir, bueno, pero qué malo es Dios que le quita a una gente para darle a otra. Como decimos en Cuba, le quita la ropa a un santo para vestir a otro. Pero fíjate, y lo hablamos en Génesis, lo que posiblemente a muchos de ustedes se lo olvidó. Canaán, que es la tierra que Dios le da a Israel. Por eso dice el cantico de hoy, caminando voy, ¿para dónde? Para Canaán. Por eso le dije a la gente cuando estábamos en Israel, no, caminando no, estamos en Canaán, cuando estábamos cantando ese canto. Pero el Señor tiene sentido con las cosas que hace. Y lo vimos. Dios le quitó la tierra a Canaán. ¿Se acuerda quién era Caán? Caán era el hijo de quién? De uno que hizo un barco muy grande. Caán era el hijo de Noé. Y fue el hijo de Noé que se burló de su padre. Fue el hijo de Noé que cuando vio que Noé estaba emborrachado, porque tomó después que se acabó el diluvio, y estaba desnudo durmiendo, llamó a todos los hermanos, vengan para que vean que el viejo que está. Y recuerden lo que le dije, que en los padres Dios refleja la autoridad de su nombre. Y Dios se lo dijo a Canaán, tu descendencia va a perder la tierra. Y Dios, cuando llegó el momento, la tierra que tenía Canaán, se la quitó porque Canaán la perdió. Mira tú la responsabilidad que tenemos muchas veces en la familia, los padres con las descendencias que siguen detrás de nosotros. No porque el Señor no vaya a castigar a la descendencia, pero cuántas cosas puedo perder yo para mis hijos por una... Que siempre que yo explico cuando explico bautismo. Que es como, por ejemplo, un ejemplo hipotético, si una persona se va a Haití a trabajar y le nacen los hijos en Haití y se le olvida inscribirlo en la embajada americana y ahora se formó el cólera, quiere venir para acá cuando llega al aeropuerto, ¿qué le dice? Esos hijos no son americanos. ¿Los hijos tienen la culpa? ¿Perdieron la ciudadanía por quién? ¿Cuántas cosas se pierden en la familia? Que no es castigo de Dios, por culpa de los padres. ¿Cuántas generaciones se dañan? Por culpa de los padres. Eso es lo que hay que decirle a los jóvenes que se van a casar. Y yo no creo que se le está diciendo. Se está haciendo muchos test psicológicos para ver si son compatibles. Tenemos muchas cosas, pero no le cerrarán los ojos porque la descendencia de ustedes puede ser santa, puede ser una descendencia desgraciada por culpa de lo que ustedes van a hacer. Y por eso Caín perdió la tierra. No es que Dios arbitrariamente botó una gente para... Ya Caín había perdido ese lugar. Y Dios se lo dio ¿a quién? No a los descendientes de esa línea, sino a los descendientes de los que guardaron el pacto. Porque Dios es un Dios celoso. Lo dice aquí por primera vez. Aquí es primera vez que Dios dice en el capítulo 34. Yo soy un Dios celoso. Celoso quiere decir que no comparte su gloria con nadie. Ay, voy a adorar el domingo a Jesús y el domingo lo voy a poner el lunes lo voy a poner un tabaco San Lázaro por si acaso. Dios no comparte su gloria con nadie. Es más, como yo decía en el programa ese de Radio Paz, que ya no tiene ni que oírlo porque ya se lo dije a la mitad. Por ejemplo, cuando uno honra a un santo, como por ejemplo yo, que todo el mundo sabe que soy devoto de Santa Teresa. ¿Por qué yo soy devoto a Santa Teresa? ¿Por qué yo honro a Santa Teresa? Por su relación que tuvo ya con Cristo. Si Santa Teresa no llega a tener esa profunda relación con Cristo y no escribe nada, yo lo hubiera conocido. ¿Cuántas mujeres por esa Santa Teresa que yo no le tengo devoción? Si uno le tiene devoción al Padre Pío, ¿por qué se la tiene al Padre Pío? Por su relación que tuvo con Dios. O sea que todo, inclusive los santos, todo, el final, ¿a dónde llega? A Dios. Esa gente lo que hacen es aumentar el deseo que tú tienes de llegar a Dios. Pero en este, Dios, el Señor, sí se lo alerta a Israel, se lo va a alertar en el Deuteronomio y nos los alerta también a nosotros. Observa lo que yo te mando hoy. Guárdate de hacer alianza con los habitantes del país donde vas a entrar. Y después en Deuteronomio, dice, Deuteronomio 18:9, cuando hayas entrado en la tierra que tu Dios te da, no aprenderás a cometer las abominaciones de esas naciones. Y dice una serie de cosas, no harás pasar a tu hijo por el fuego, no practiques adivinación, astrología, hechicería, magia, no haya quien consulte a divinos ni evoque a los muertos. Dice, porque por esas cosas Dios los ha quitado de su presencia. Es lo que el Señor le va a decir en Deuteronomio y lo que le dice ahora, no imites a la gente de los pueblos donde tú vas, tú tienes el pacto. Esa gente están perdiendo lo que tienen porque no tienen el pacto. No los imites porque te vas a volver igual que ellos. Y de ahí vienen todos los problemas. Queremos imitar a Canaán. Queremos imitar a los jebuseos hoy en día, que son otras cosas. Hay veces que a mí me preguntan, también me preguntan en EWTN, me preguntó una mamá de ayer o antier, que la hija se quería poner un argolla en la nariz. Que si eso era pecado. Y lo tuve que decir, porque uno tiene que decir la verdad. No es pecado ponerse una argolla en la nariz. En ningún lugar de la Biblia dice que es pecado ponerse una argolla en la nariz. Pero ahora está lo que dice San Pablo. Todo me es permitido, mas no todo me conviene. Y yo decía, conviene que una muchacha cristiana se ponga una argolla en la nariz para identificarse con Lady Gaga y gente semejante, no. Entonces no lo debe hacer. Porque puedes perder el pacto que el Señor te está dando, porque tú tienes que ser diferente. Tú no puedes hacer lo que todo el mundo hace, porque por eso ellos están como están. Tú no puedes imitar a la gente de Hollywood, porque por eso tienen todos los problemas que todos, o se mueren jóvenes, o ustedes sobredosis, o están metidos en recuperación. Y por eso le llaman los ídolos. Esos son los ídolos que nosotros no podemos presentarle a la juventud, ni a nosotros tampoco, que ya estamos ya, vamos a decir, medio tiempo para ser generosos. Pero el Señor le dice, no hagas pacto con esas gente, porque por culpa de lo que están haciendo, perdieron la tierra. ¿Cómo tú vas a imitar, como dicen por ahí, a un loser? ¿Cómo tú vas a imitar a un perdedor? Como le digo a los muchachos que andan eso con los pantalones por aquí abajo. ¿Cómo tú? Esto no es ni moda. Tú estás imitando la moda de los perdedores de los barrios bajos que no pueden ni siquiera conseguir un buen trabajo. Imita a los abogados. Imita a los que triunfan y tienen dinero. ¿A qué te lleva hoy el Canaán moderno? A imitar a la gente que son perdedores, no a los triunfadores. No a los triunfadores. Y eso es lo que el Señor viene diciendo, no de ahora. El Señor viene diciendo desde la primera alianza. Destruyan sus altares. Quiere decir, no tengan ni siquiera los dioses de ellos dentro de ustedes. No lo permitan dentro de ustedes. No te postres ante un Dios extraño. Pues yo soy un Dios celoso. Y lo dice, cuando llegue a ese lugar te van a invitar a participar de su sacrificio. Porque siempre el mundo nos trata de invitar a sus sacrificios. Hacen a aquel lugar, leen las cartas y todas lo hacen en el nombre de Dios. No lo hacen en ningún nombre extraño. Un seminario para hablar con los ángeles y total son los ángeles de que habla la... Siempre te están invitando a participar en su sacrificio. Fíjate, es una cosa muy, muy, muy interesante. No tomes a sus hijas para tus hijos. Hermano, lo dice la Biblia al principio, cada oveja con su pareja. Y esto no es cuestión de raza, ni de color, es cuestión de espíritu. ¿Cuánta gente me escribe en EWTN de todos los 10 o 12 años que llevo ahí? Ay, pero es que mi novia es testigo de Jehová, mi novia es mormona, mi novia es evangélica, nos queremos tanto que... Y yo se digo, mire hermano, la iglesia no prohíbe el matrimonio con otra gente de otras, inclusive con musulmanes, pero te advierto que a la larga te va a traer muchos dolores de cabeza. ¿Y tú sabes qué? Pasan los años y a la mayoría les llega el dolor de cabeza. Porque la familia del otro no transige, porque en todas las fiestas le están diciendo idólatra, tú adoras santo, tú tienes por... y se hace la vida miserable. Como dice el Señor, en un yugo, los dos bueyes tienen que tirar para el mismo lugar. Una persona que va a una iglesia por la mañana y ese mismo domingo la otra va a la otra iglesia, ahí no puede haber comunión de espíritu. ¿Cuánta gente? No, pero si ahora estás enamorado, deja que pase 5 o 7 años. Hay matrimonios que funcionan, pero hay que tener una gran madurez espiritual y no meter a la familia dentro de eso. Pero aquí lo dice, cada oveja con su pareja. Porque dice, no hay algo más que el matrimonio, no más que contamine una persona a la otra. Porque son una sola carne. Y esta gente ya vienen de, se prostituyen. Aquí aparece por primera vez la palabra prostitución como idolatría. A partir de aquí siempre que se menciona en la Biblia prostitución, se va a referir a la idolatría. Porque se acuerdan cuando hablamos de la alianza, que se acuerdan que yo le dije, ¿a qué se parece esto? Y ustedes dijeron, un matrimonio. Dios se casa con Israel. Dios es el novio, Israel es la novia. Cuando la novia, que es Israel, se va con otro Dios, es como si fuera con otro hombre. Es idolatría, es prostitución. Por eso a partir de aquí, todos los profetas, cuando hablan de prostitución, te va a decir el Señor al profeta, o sea, cásate con una prostituta. Te dirán, wow, dice, ¿para qué? Para que tú sientas lo que yo siento cuando Israel me abandona a través de otro Dios. Y por eso va a llamar siempre a partir de ahí. Y por eso todo lo contrario de la prostitución. ¿Qué cosa es lo contrario de la prostitución? La virginidad. La persona que se consagra totalmente a Dios. Por eso habla de la Virgen de Israel. Y por eso decía San Agustín, la virginidad empezó a tener dignidad con la madre de Jesús. Porque anteriormente a María la virginidad no era considerada digna, a pesar de que todo el Señor habla de todo esto en Israel. y lo dice, no te hagas Dios de metal fundido. ¿Por qué? Por el dichoso becerro de oro. Guarda la fiesta. Explicamos las fiestas de la alianza. La fiesta de los ácimos, que era una fiesta originalmente separada de la Pascua, y después pasó a ser una sola fiesta, la fiesta de Bicurín, la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Sucot, va mencionando. Volver a decir, todo primogénito es mío. ¿Por qué todo primogénito es de Dios? Porque Él los rescató la noche de la Pascua de morir, igual que los hijos de los egipcios. Los primogénitos de Egipto murieron la noche de la Pascua, el Señor salvó los primogénitos de Israel, los primogénitos son del Señor. Y después dice, entrégamelo a mí y después rescátalo. Y dice una frase muy, muy interesante, nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Al final del capítulo 20, del versículo 20, márcala. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. La pregunta de ustedes, cuando presentamos ante el Señor en oración, en la Eucaristía, en oración personal, muchas veces nos presentamos con las manos vacías. Muchas veces antes de orar, dice, Señor, te presento lo que he hecho hoy, a quien he ayudado, a quien he dado un buen consejo, a quien he sonreído, a quien he... Pero qué triste es que pasan meses y meses y nos presentamos al Señor con las manos totalmente vacías, sin ninguna ofrenda. Por lo menos decir, mira, por lo menos aquí está mi pecado, agárralo y cámbialo. Pero muchas veces solamente nos presentamos con las manos vacías para que el Señor nos la llene. Y Él nos la llena cuando la damos llena y Él transforma lo que le estamos dando. Sigue, habla de las tres, que después van a ser cinco, las tres grandes peregrinaciones de Dios ante Dios del pueblo de Israel, que tenían que subir tres veces obligatoriamente a Jerusalén. Las tres grandes fiestas que Israel peregrinaba, la tienda de las cabañas, la tienda de Pentecostés y la fiesta de la Pascua. ¿Por qué tenían que subir Israel tres veces? Porque en ningún lugar de Israel se podía adorar a no ser en Jerusalén. En los pueblos, en la sinagoga se estudiaba, como estamos estudiando aquí en una clase de Biblia, pero en la sinagoga no se adoraba. El único lugar que se adoraba era en el templo, porque ahí estaba la presencia de Dios en el pacto dentro del arca. Por eso Israel tenía que, por eso que Jesús va a decir, va a llegar un momento que no se va a adorar aquí ni en ningún lugar, porque ya no tenemos que subir a Jerusalén para adorar. Ahora adoramos en espíritu y en verdad, donde quiera que está presente Cristo en su iglesia. Eso es lo que quiere decir después la samaritana, que Israel necesariamente, si quería adorar o sacrificar, tenía que subir a Israel. Después le dice, cuando expulsa las naciones delante de ti, ensancha tu frontera, nadie codiciará tu tierra. Cuando subas tres veces al año, presentarán tu Dios. El Señor le dice, nadie va a codiciar tu tierra mientras tú seas fiel en la adoración. Y se lleva a la casa del Señor los primeros frutos de tu suelo. Lo hablamos, la primicia. Eso lo hablamos cuando empezamos en el libro del Éxodo. Y Moisés vuelve a estar en el monte, ¿cuánto? 40. Tuvo dos veces 40 días en el monte Sinaí. Siempre dijimos que cuando aparece el número 40 de la Biblia, quiere decir que el Señor está haciendo una obra en algo. Que el Señor está obrando en algo. Por eso cuando aparece el número 40, quiere decir eso. 40 días llovió, el diluvio, la transformación de la tierra. 40 días Moisés estuvo, la alianza. 40 días Elías estuvo en el Horeb, cuando se le presentó Dios. 40 días el Señor en el desierto. Ayuno se preparó para el ministerio. 40 días de la Pascua a la Ascensión, el Señor preparó a la iglesia para su segunda venida a los apóstoles. Y escribió las tablas de la ley. Y ya terminando, dice en el versículo 29, luego Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Pero fíjate qué interesante, en el punto de antes, ¿cómo llama los 10 mandamientos? Las 10 palabras. Dice las 10 palabras. Es como muchas veces se le llamaba en Israel a los 10, los judíos casi nunca llaman como nosotros los 10 mandamientos. Llaman las 10 palabras, las tablas de la ley, el pacto, Dios, el Señor, va a darle al Señor, de nuevo a Moisés un ayuno total, porque dice que no comió nada en esos 40 días, para Dios reescribir los 10 mandamientos. Y dice... Luego Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al bajar no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con Dios. Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel de sus rostros radiantes y temieron acercarse a él. O sea, quiere decir que cuando Moisés bajó del monte, dice que la cara de Moisés brillaba. Brillaba de la presencia de Dios. Dice que todo el mundo se asombró ver que la cara de Moisés estaba brillante. Es que Dios transmitió parte de su gloria a Moisés. Y de ahí viene una gran confusión que ustedes pueden haber visto en grabados antiguos, que Moisés tiene como dos tarros. Y todo el mundo dice, ¿por qué? Sí, el Moisés de Miguel Ángel tiene dos cuernos. Porque lo que dice la traducción original, que salían rayos de su frente, pero la palabra estaba muy mal escrita y dice, pensaban que eran como dos cuernos de luz que le salían, y de ahí viene la confusión, pero se había determinado que no eran cuernos de luz, que eran rayos que salían de su cara y de su cabeza, pero eso es una mala interpretación que en algunas interpretaciones antiguas ponen a Moisés por la palabra en que está escrita, que en hebreo daba sentido a dos interpretaciones diferentes. Dice, Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes de la comunidad, se volvieron hacia él y Moisés habló con ellos. A continuación se acercaron todos los israelitas y él le transmitió cuanto el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se puso un velo sobre el rostro. Siempre que Moisés se presentaba delante del Señor por hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Al salir transmitía a los israelitas lo que se le había mandado. Los israelitas veían la piel del rostro de Moisés radiante y Moisés se podía de nuevo el velo hasta que volvía a hablar con el Señor. Vemos cómo Moisés siempre hablaba con Dios y eso es lo que debe ser la oración en un cristiano. Muchas veces uno ve a unas personas de vida de oración como monjas o alguien, aunque la piel no le brilla literalmente, tú le ves algo en la cara diferente que le ves a otra persona, porque el contacto con Dios se nota. Una persona que tiene un contacto siempre con Dios se nota totalmente. A mí nunca se me olvida un hermano que ya no viene al grupo, que antes venía, Héctor, que era una persona muy, muy inocente en sus expresiones. Una vez le dijo a un sacerdote, antes de empezar la misa en la parroquia de nosotros, le dijo, Padre, ¿usted ora? Y yo dije, ay, Señor, ampáranos. Y el sacerdote le dijo, ¿por qué me preguntas eso? Y dice, porque no se le nota. Y yo dije, trágame tierra. Pero había dicho una gran verdad. Porque uno nota cuando la persona es una persona de oración. Por eso muchas veces, yo lo noto en mi parroquia. Muchos sacerdotes que dan misa y nadie le pide oración al final de la misa. Sin embargo, hay algunos sacerdotes que cuando se acaba la misa, 10 o 12 personas le caen encima afuera para que oren por él. Y tú te das cuenta que esa persona es una persona espiritual. Y dice, ¿cómo la gente se ha dado cuenta de que este sacerdote es algo especial? Si son gente que vienen de la calle mayoritariamente y vienen un solo día que pasan por ahí, porque se nota cuando una persona es de oración y tiene don de Dios. Y Moisés se notó porque la cara de Moisés dice que resplandecía cada vez que hablaba con Dios. Pero ahí también vemos la imagen de un siervo de Dios. Moisés no andaba por todos lados enseñando la cara brillando. Al contrario, él le dio pena que la cara de él brillara y se la tapó con un velo. Y ahí tú reconoces un verdadero creyente, porque no hay nada más terrible que la soberbia espiritual. Yo quiero que todo el mundo note lo que yo tengo y lo que el Señor me... Eso es una de las enfermedades espirituales más terribles, soberbia. Tú reconoces a una persona verdaderamente espiritual cuando esa persona trata de que nadie piense que eres una persona más allá de lo normal, a no ser que llegue un momento preciso que lo tenga que usar como orar o lo que sea, pero que no lo anda pregonando al son de trompeta. Así que seguimos la semana que viene con este ya el camino de Israel por el desierto, por el éxodo mucho que nos habla, inclusive la vida de cada uno de nosotros.